Bon dia, noies materials e immaterials.
Bon dia des del feminisme materialista i tota la resta de feminismes.
Bon dia, dones joves i no tan joves, però sempre dones orgulloses.
Bon dia, mares, germanes, àvies, filles.
Bon dia, Alicia Rodríguez.
Bon dia, Reyes Torío.
I bon dia, Míriam, nostra supertècnica.
Míriam García. García. I molt bon dia,
Material Girls.
Dicen que lo bueno si breve dos veces bueno, así que no me voy a enrollar demasiado, solo diré que tenemos un programazo que está dedicado en su 95% a una gran artista procedente de una saga familiar artística increíble y que ha dado mucho a este país y seguirá dando. Y que además, como Reyes Torío, mi querida Reyes, no pudo estar en la entrevista, también la tendremos al final para una breve recomendación de una serie que tenemos en Movistar, que es la de Lola Flores. Dicho esto, vamos a dar paso ya a la entrevista y así ya os puedo decir por fin de quién estamos hablando.
Hoy tenemos el lujo de contar en Material Girls, en nuestro magazine, con una entrevistada a la que además queremos mucho, ¿no?, en esta emisora y en esta ciudad, en Santa Coloma. Para algo la hemos invitado a tocar aquí, pues antes incluso de que saliera en todas estas listas de lo mejor del año con este nuevo disco, con Aurora y Enrique. Es, como podéis imaginaros, un amorente y eso siempre es garantía de tres cosas: arte puro, vanguardia y bondad. Damos la bienvenida hoy en Material Girls a Soleá Morente. Hola, Soleá, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Amiga, estoy muy contenta de poder hablar contigo. Uh-huh. Y bueno, muy, muy agradecida por estas palabras tan bonitas. Muchas gracias.
Bueno, las merecidas. Ya sabéis que aquí somos fans absolutas de todo lo que quiere decir, engloba la palabra Morente, que es muchísimo para este país.
Y, muchas gracias, Alicia.
Y bueno, con lo que te queremos a ti y a tu familia, pues es un honor para nosotras. Primero de todo, yo te quería felicitar por este nuevo disco, por Aurora y Enrique, porque está en muchas listas de lo mejor del año, como hemos dicho, y supongo que conseguir esa unanimidad de público con una apuesta que a la vez es tan personal es algo a veces muy difícil de aunar, ¿no?
Pues sí, no es nada fácil. De hecho, vamos, cuando me pongo a trabajar lo hago sin pensar un poco en todo esto, porque si no podía trabajar, porque como muy bien dices, son proyectos y apuestas pues muy arriesgadas, personales, ¿no?, que bueno, pues no son fáciles, ¿no? Entonces, la verdad que yo me he sorprendido también porque, bueno, esperaba que le gustase a la gente, pero bueno, ha tenido una acogida mayor de la que esperaba. Entonces estoy muy contenta porque es un disco para mí muy especial, vamos, de mis discos más especiales. A todos los discos los quiero por igual, como si fuesen hijos míos. No tengo hijos, pero tengo discos, ¿no? Y Aurora y Enrique, que es el nombre de mis padres, están mis padres en la portada, y además lo he escrito y lo he compuesto por primera vez yo sola, todo. Entonces yo estaba, Alicia, pues, entre comillas, y con perdón, acojonadilla, un poco asustada.
Claro, mucho porque, respeto, claro.
Exactamente, yo no sabía lo que iba a pasar. Entonces, bueno, cuando las cosas se hacen con cariño, con respeto y con afición sagrada, que es lo que yo tengo al arte, a la música y a mis padres, bueno, pues algo tenía que salir de ahí.
Claro, no, justamente te quería decir eso, que este es un disco que desprende amor, no solo entre tus padres, sino como bien dices también de ellos hacia ti, ¿no? Que tiene mucho sí. que ver con esta idea de los lazos indestructibles, de todo lo que la herencia que transmiten los padres a los hijos, y que al final yo creo que un poco nos hacen ser quienes somos, ¿no? No sé si estás de acuerdo.
Estoy totalmente de acuerdo. En la Tierra estamos todos, bueno, y en el universo estamos todos, de momento estamos todos interrelacionados, ¿no? Y nos movemos por, bueno, porque estamos conectados unos a otros y nos vamos retroalimentando. Luego ya, si cerramos el círculo, ya y nos ceñimos y observamos la relación, cómo influye la relación de tus padres en ti, y al revés, cómo puedes tú influir a tus padres también, es maravilloso, ¿no? Porque, bueno, yo en mi caso he tenido mucha suerte porque he tenido unos padres geniales que han tenido una relación maravillosa, y cuando yo era chiquitilla, pues no me daba cuenta, ¿no? De lo que tenían tan grande mis padres entre manos, ¿no? Que era el amor puro, ¿no? Uh-huh. Y ya luego ya pues te haces grande y te toca vivir la vida, enfrentarte a la realidad y dices, jolín, pues qué mérito, ¿no? Tuvieron mis padres de tener una relación tan sana, tan bonita y tan productiva, ¿no? Porque también fueron una pareja preciosa en la vida y en el trabajo, ¿no? Entonces, pues, luego eso ya te vas dando cuenta, ¿no? Cuando te vas percibiendo lo difícil que es la realidad y la vida, ¿no?
Y buena prueba de esto que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, son estas dos canciones que acabamos de escuchar seguidas, que son Aurora y Ayer, que casi funcionan como una, que abren el disco. Dices en ella una frase que me parece súper poética, la de "para que yo te pueda olvidar he de ver dos señales que se junten, la tierra y el cielo, las estrellas y los mares". Ahí, ole, ole, ¿no?
Ay, sí, ahí, bueno, pues es que yo decía, ¿cómo cuento todo lo que quiero a mis padres y todo lo que mis padres se quieren, ¿no? Entonces era como que necesitaba ahí utilizar un recurso, bueno, literario un poco, que es una hipérbole un poco, ¿no? Esa exageración de esa imagen, ¿no? Casi catastrófica, que es como, no, pero que expresa muy bien y me sirve para explicar, bueno, pues el amor tan grande, ¿no? Que he visto entre mis padres. Sobre todo esta canción cuenta un poco la situación de mi madre, ¿no? La situación de la persona que se queda en la tierra amando a aquella persona que se va, ¿no? Entonces, bueno, pues una canción muy melancólica, pero al mismo tiempo muy positiva, porque considero, no sé, pero creo que es positiva porque, bueno, pues se le canta la melancolía a lo que duele la ausencia, ¿no? Y aceptar la ausencia de un ser querido, y más siendo tu amor, ¿no? Pero también, bueno, el tirar para adelante teniendo esperanza en la vida y en la luz y en las cosas bonitas que nos aporta el estar vivo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa imagen de se tiene que juntar la tierra y el cielo y los mares, ya ni me acuerdo lo que dije, sí me acuerdo, pero tendría que volver a cantar la estrofa. Pues es una hipérbole, ¿no? Para expresar el amor tan grande que se profesaban el uno al otro.
Claro, no, y es una hipérbole, ya digo, preciosa, y además, bueno, incluso yo documentándome, pues claro, vi el cortometraje de Jonás Trueba, Aurora y Ayer, y me parece una gran idea captar ese momento en el que de repente le dices a tu madre, mira, el disco se titula así, le pones estas canciones. ¿Cómo recuerdas ese momento tan repleto de emoción? Porque además a mí me encantó ver que es un documento audiovisual en el que sobran las palabras, ¿no? Que además está la casa envuelta de recuerdos suyos. Me pareció una manera de anunciar el disco muy chula.
Sí, es muy especial. La verdad que Jonás ha hecho un trabajo increíble, ¿no? Como todo lo que hace, tiene una sensibilidad exquisita. Y estas canciones eran, como muy bien dices, son canciones que son muy muy emocionantes, muy especiales, donde, bueno, estoy ahí a cuerpo descubierto, a corazón abierto, no sé. Entonces, bueno, queríamos hacer algo más que fuese un poquito más allá de un videoclip, un poquito más allá de la realidad, ¿no? Que, bueno, queríamos retratar la emoción sin ningún filtro. Entonces, bueno, pues ese momento fue muy mágico, ¿no? Porque es verdad que mi madre no había escuchado el disco terminado hasta ese momento. Me costó mucho estar ahí aguantando sin enseñarle las canciones. Había escuchado alguna maqueta o yo en casa se la había cantado con la guitarra o tal, porque a veces me ayuda mi madre a componer.
Claro, sí, ella es artista también.
Pero, jolín, fue un momento muy emocionante, ¿no? De hecho, yo nunca lloro, ni me gusta que me saquen llorando, ni hacer un poco la apología esta de la emoción y de las lágrimas y el llanto, pero, bueno, fue de manera tan natural todo que, bueno, viví una experiencia durante ese rodaje que no la volveré a vivir, ¿no? Son cosas que se dan en ese momento y ya está, ¿no? Y encima, pues si han sido filmadas, pues, que era lo que quería Jonás, pues ahí se queda para los restos, ¿no?
No, y recuerdo también cuando hemos hablado en ocasiones con tu madre, cómo nos contaba cómo conocía a tu padre, esa historia de amor de gitana y payo, ¿no? Tan de película. Y yo me imagino, como tú dices, que es una gran responsabilidad trasladar esos sentimientos, esa historia, pero ¿por qué sentías que debías hacerlo ahora? Quiero decir, ¿cuál era tu motivación? No sé si de una manera cerrar un duelo, no olvidar, porque un padre siempre se lleva en el corazón, pero como cerrar un poco el duelo o simplemente transmitir este amor entre ellos, sí. No sé.
Bueno, como muy bien dices, yo creo que forma parte también del proceso del duelo, sí, ¿por qué no? Gracias por darme esta herramienta para explicarlo, porque sí que bueno, pues han pasado 11 años, ¿no?
Sí.
Y bueno, llega un momento en el que hay que pasar a la otra fase, ¿no? Y como bien explicas, a mi padre lo voy a llevar en el alma y en el corazón hasta que me muera, ¿no? Porque es la persona que más quiero en el mundo, si concreto más, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, he reflexionado acerca de todos estos años y bueno, uno va gestionando, va canalizando el dolor, va canalizando el sufrimiento, va canalizando y colocando la ausencia, va sacando, bueno, la parte positiva, que todo tiene una parte positiva, para poder seguir tirando hacia adelante, porque si no, es muy complicado vivir así, ¿no? Entonces, pues ahora me encontraba en un momento de madurez, por una parte, y creía que, bueno, que era el momento de cantarle a mis padres, a su proceso bueno, su proceso de sanación, sobre todo el de mi madre, ¿no? Que es a quien tengo en la tierra y a quien tengo más cerca y me ha servido, ¿no? Para situarme en su lugar, para poder escribir desde, suponiéndome que era ella, ¿no? Ha sido un proceso muy, muy curioso. Y bueno, también surgió en el confinamiento, que era un momento en el que todos nos agarramos a lo realmente importante, ¿no? Cuando parece que se va a acabar el mundo, te das cuenta de las cosas importantes y el valor que tienen, bueno, pues las pequeñas cositas que son las que nos componen y nos hacen grandes, ¿no? Entonces se reunieron una serie de condiciones que, de una manera, bueno, pues enigmática o natural, me llevaron a hacer este trabajo.
Sí, supongo que todos un poco en el confinamiento dichoso hemos recapitulado, ¿no? Sobre
claro.
Lo que importa, lo que necesitamos, lo que no hace falta tener tan en cuenta, ¿no? Como a veces apurarse por las críticas o por el que dirán o el que... O sea, bueno, yo creo que ha estado muy bien esto. Dentro de lo malo, vamos a quedarnos
sí,
con lo bueno.
Claro, sí. Exactamente. Pues ha sacado una parte de nosotros, bueno, a lo mejor que no sabíamos que estaba, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no me sentía capaz de producir o componer, escribir un disco sola y, jolín, pues estaba ahí solita en casa con la guitarra y tal y bueno, pues la circunstancia tan dolorosa, tan tremenda que hemos vivido y que aún estamos viviendo, bueno, pues que sirva de algo, ¿no? Sí. ya que estamos sufriendo tanto, que sirva de algo.
Sin duda alguna. Y bueno, llegados a este punto, creo que hay una primera sorpresita para ti que creo que te va a gustar. Mira, escucha.
No me digas.
¿Sí?
Hola, buenos días. Bueno, mi Soleá, sabrás quién soy por la voz. Bueno, pues quería decirte que muchas gracias por el disco y el detalle tan bonito. que has hecho a tus padres, a papá y a mí, por esa joya. Es una joya, una maravilla. Lo escucho muchísimo, no paro de escucharlo y me emociona. No hay vez que lo escuche que me emocione, porque has conseguido ahí que reviva la historia de amor vivida. Es una historia real y la has compuesto maravillosamente, como la has escrito, la música, todo. Enhorabuena por ese pedazo de disco maravilloso. Y mandarte un besito y decirte que estoy muy contenta y muy orgullosa de ti, de cómo eres, de cómo llevas tu trabajo. Y decirte que te quiero mucho. Y mandarte un besito muy grande y también darle otro a Alicia, de mi parte, a nuestra amiga Alicia. Un abrazo muy grande para los dos y un besito muy grande. Te quiero.
Pues nada, ¿cómo te has quedado? ¿Lo has oído?
¡Qué bonito!
¿Se oía bien?
No se nota que mi madre.
No, bueno, oye, pero el amor de madre está, pero te admira de corazón. Eso está claro.
Sí, es verdad, sí. Es verdad. Pues qué bonito, me ha encantado el mensaje de mi madre. Ahora sí. La llamaré y le diré, anda, ¿cómo te lo tenías callado?
Sí, 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 la he liado un poco, pero bueno.
Ay, qué bonito, mira.
A Aurora, que de ella también hablaremos porque es una gran artista y una gran mujer. Que ha sacado adelante a la familia. La verdad que sí. Y bueno, quería hablar un poco también sobre el disco en sí, a nivel más musical, porque yo creo que es un disco muy etéreo, donde hay mucho de dream pop. Sé que a ti te gusta mucho el indie, pues hay ecos, dicen en Elephant a Beach House, Mass Star, yo creo que sí, sobre todo Beach House, pero también se funde con el duende flamenco. A priori yo sé que parece un cruce de influencias poco frecuente, pero me imagino que para ti es fruto de una evolución natural, ¿no? Si te gusta el indie y además vienes del flamenco, pues salió así, ¿no? Y ya está.
Exactamente, es como que, bueno, hay como dos afluentes, por así decirlo, dentro de mí, ¿no? Una parte es el flamenco que está ahí y gracias a Dios y afortunadamente, y otra parte, bueno, pues todo lo que he aprendido también. La parte indie, como nosotras le llamamos, rockera, sí. Bueno, hay mucho género ahí, ¿no? Que no sí, tendríamos sí. que estar aquí mucho rato hablando. Pero esa parte indie también me viene de mi padre y también me viene del
claro,
flamenco,
claro,
¿no?
Por supuesto.
Entonces es como hay una manera de trabajar que tengo que siempre salen esas dos vertientes muy muy unidas, muy de una manera muy natural, porque me pasa también en la vida, en el día a día y en la forma de componer, de cantar, y ya te digo, pues en el disco hay colaboraciones desde, o sea, he unido a Isa de Triángulo de Amor Bizarro en una canción, y luego está Estrella Morente, ¿no? O Martelo sí. Criminal, que son como polos muy, muy aparentemente opuestos y separados, pero tienen mucho que ver, ¿no? En lo que dicen. A lo mejor no en cómo lo dicen, pero sí lo que están diciendo, ¿no? Porque la forma de cantar de Estrella es flamenca, apasionada. Bueno, ¿qué voy a decir yo de cómo canta Estrella Morente? Lo sabe el mundo entero, ¿no? Es un máximo referente del cante flamenco y de la música, de la cultura del flamenco y la música española. Y luego, por otra parte, están formas de cantar como Isa de Triángulo de Amor Bizarro o Marcelo Criminal, que están cantando también con una grandísima emoción, pero de otra manera, desde otro lugar, ¿no? Entonces, a mí, yo voy trabajando en esas dos perspectivas y mi objetivo es unirlos, ¿no? Es unirlos y que lleguen a fundirse en uno y bueno, es demostrar que es importante que exista la diversidad, pero que todos vayamos hacia el mismo lugar, que es el entendimiento en común.
No, y además está muy bien que hayas mencionado la parte moderna de tu padre, porque es que tu padre era muy moderno, realmente.
Sí, mi padre era más moderno, o sea, mi padre era más joven que la juventud, ¿no? Era muy, muy joven, siempre de espíritu y una persona muy, muy, muy especial, muy especial.
Es verdad, que
increíble.
Es verdad que me decían, bueno, creo que lo leí, creo que era en una entrevista del País, que decías que guardas alguna foto de tu padre, así con plataformas, los pelos azules, o sea,
cosas. Ah, sí, bueno, totalmente, o sea, que te,
qué bueno.
Era muy sorprendente y de repente te lo podías encontrar con un chaleco de lentejuelas y el pañuelo al cuello y tal, ahí como muy flamenco y botines de bailador, a de repente vas a encontrártelo ahí con los platos, sí, estos zapatos de plataforma, ¿cómo se llaman? Los buki, no sé cómo
sí,
se llaman.
Sí, sí, tienen un nombre.
Y o el pelo tintado de verde o algo así, no sé, era sí. Alguien muy, muy sorprendente que se movía no por modas ni...
No. Ni
por caprichos ni por intereses que no fuese más allá que la expresión propia y la intuición y la libertad de expresión.
Sí, la visión, ¿no? Esta, la intuición, era un visionario, tú lo has dicho.
Totalmente, era algo que no podía evitar, afortunadamente, y bueno, veía siempre más allá, ¿no? Veía más allá. Uh-huh. Eso sí que lo he hecho mucho de menos, ¿no? Porque con él podía hablar de muchísimas cosas, comentar cómo iba el mundo, hablábamos del pasado, del presente, del futuro, ¿no? Y tenía una visión acerca de la vida, del mundo muy, muy interesante, ¿no? Eternamente interesante.
Y has mencionado también a tu hermana Estrella, que colabora precisamente en un tema que acaba, bueno, vamos a escuchar ahora, que se llama, se titula El pañuelo de Estrella.
Tal cual hoy apareciste en mi vida. Qué suerte que vinieras al concierto aquel día. Eras chiquito y bonito, eras como yo te quiero. Parecías una joya hecha a mano de un platero. Cada vez que me mirabas, más guapa me ponía. Cada vez que te acercabas, los ojos me crecían. De repente sentí que quería ser tu novia. Y desde entonces tengo en el estómago una noria.
Yo pasé por tu ventana, me tiraste un pañuelo pa' que yo lo recogiera, me lo pusiera en el pelo. Perfectamente, el corazón me latía a mí muy fuerte. Cada vez que me miraba, más guapa yo me ponía. Cada vez que te acercaba, los ojillos me crecían. Yo pasé por tu ventana, me tiraste un pañuelo pa' que yo lo recogiera.
Además, ella acaba de lanzar un disco. Esta es una de las canciones, pues igual más con más duende, ¿no? Del disco, El pañuelo de Estrella, así que se desmarca un poco más, quizás igual que Polvo y arena del resto del disco. Y no sé cómo salió la idea de hacerla con ella.
Ay, pues mira, es que yo estaba ahí componiendo esta canción y no sé, y de pronto visualicé a Estrella cantándola y dije, va a quedar mucho más bonita y va a ayudar a tener más oyentes. Bueno, esto es un poco de broma, ¿no? Pero, hombre, pues claro. Siempre me gusta contar con mis hermanos y bueno, efectivamente todo lo que cante Estrella o Kiki pues siempre queda súper bien, ¿no? Entonces ya estaba un poco cansada de cantar sola, porque esto ya fue la primera colaboración del disco, luego ya vinieron Isa y Marcelo. Uh-huh. Pero bueno, pues me apetecía mucho. Un día estaba componiendo, estaba grabando en el estudio y vino Estrella y le dije: Estrella, ¿te puedes cantar esta estrofa? Y tás, lo hizo y la canción cobró mucho más sentido y se hizo más bonita y más grande, ¿no?
No, no, sin duda. Ha quedado maravillosa y además...
Muchas gracias.
Me lo imagino así de tirón todo, de... Bueno, sí, hermana, sí. Ven aquí, que vamos a grabar una cosita.
Ya ves, sí, tuve mucha suerte de que apareciese ese día Estrella, sí.
Bueno, ¿y qué te parece el disco que acaba de lanzar? Porque a mí me parece que es muy guay que haga este homenaje. Nosotras también somos una emisora que intentamos potenciar a la mujer y el feminismo. Y ella, pues aquí en el nuevo disco, habla de homenaje a figuras como Chabela, Frida Kahlo, Rosalía de Castro. ¿Tenéis todas estos referentes feministas en la familia?
Sí, 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 por supuesto. Bueno, el disco de Estrella me parece una joya, como todo lo que hace. Y va cargado de, bueno, de ese contenido reivindicativo de mujeres tan tan importantes para la historia de la humanidad, yo diría, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues si no lo hacemos, no nos defendemos entre nosotras y no nos reivindicamos, ¿no? Pues no hay que esperar a que vengan otras personas a hacerlo. Es decir, que creo que es una obra, Leo, como se llama el disco de Estrella,
sí.
Está cargado, es una obra cargada de fuerza, de sensibilidad, de temperamento, de fragilidad, no sé, de literatura, de flamenco, tiene su parte rockera también, es una obra muy, muy completa y que lanza un mensaje muy, muy, muy importante, necesario, interesante, ¿no? Para todos, para los hombres y para las mujeres.
Y sin lugar a dudas, y nosotras siempre insistiremos desde esta emisora en potenciar estos discos, así que cualquier día también nos gustará hablar de y pinchar el disco de Leo, que seguro que cae en nuestro programa.
Seguro, ojalá que sí.
Y bueno, es la primera vez también que firmas todas las letras y música de tu disco, si no tengo mal entendido. No sé si has sentido mucho vértigo, porque ahora es como, bueno, después de tendrá que haber un camino, de Ole Lorelei, de lo que te falta, aquí ya es como, venga, todo, me lío me pongo la manta en la cabeza y venga.
La manta en la cabeza y para adelante.
Sí.
Pues como te contaba Alicia, como estaba ahí en el confinamiento y muy inquieta y me entretengo creando porque me gusta mi trabajo y me complementa y me entretiene y me hace entenderme mejor a mí misma y a los demás, pues no había otra opción, porque como estábamos solos no nos podíamos juntar unos con otros, aislados, etcétera, etcétera, y dije, venga, pues para adelante. Me puse a componer de una manera así bastante tranquila y natural, sin pensar que iba a hacer un disco, y cuando me di cuenta pues lo tenía, ¿no? Y luego, bueno, pues me animaron pues el productor Manuel Cabezalí y los músicos Juan Manuel Padilla, Aníbal Lázaro, son las personas que me han ayudado a echar este proyecto hacia adelante.
Sí, efectivamente.
Cuando le canté las canciones, se emocionaron y me animaron y para adelante. Y cuando me he querido dar cuenta, pues estoy aquí hablando contigo. A veces no hay que pensar tanto las cosas.
No,
¿verdad?
Es verdad.
Hay que decir, venga, vámonos para adelante y que sea lo que Dios quiera.
Sí, tú eres una valiente y eso, eso es muy importante en la vida artística. Y luego, además, también me gustaría hablar un poco porque... Has hablado de Manuel Cabezalí, que ya lo conocíamos por los míticos Jabalina, como productor y guitarrista. Y ya sabes que ahora este año todo el mundo habla de las fusiones en el pop y el indie con las sonoridades más folk, sea flamenco, sea jotas, ¿sabes? De todo un poco, ¿no? Sin embargo, hay que reivindicar que esto no es algo que tú hagas ahora porque este año parece que todo el mundo está haciendo esto. Que primero ya lo hizo con Omega, tu padre, con este disco que acaba de cumplir además un cuarto de siglo, creo. Y tú lo has hecho anteriormente, quiero decir. Que esto...
Sí, sí, yo, bueno, no voy precisamente a la moda ni nada de eso, y creo que es interesante estar al día de lo que ocurre, ¿no? Pero No, esto lo hice porque me salió del corazón y por ejemplo, esas referencias musicales, atmosféricas, las que me he inspirado, como Sufjan Stevens, Witch House, Cocteau Twin, The Cure, todo esto, sí. Bueno, pues son referencias que me han acompañado a lo largo de mi vida y que bueno, me ayudaban a expresar el estado anímico en el que compuse y en el que me encontraba, y a lo mejor me encuentro aún todavía, porque, bueno, quería hacer ese experimento de unir la perspectiva desde la que compongo y desde la que escribo, ponerlas sobre esas atmósferas, ¿no? Y ver qué ocurría, ¿no? Independientemente de lo que esté haciendo, lo que está ocurriendo en el panorama actual, que están ocurriendo muchísimas cosas, ¿no? Mm. En el panorama actual musical, quiero decir. Sí, sí. Y sí, esto nació en, pues ya te digo, de manera natural y de... Es que son grupos y referencias que nunca pasarán de moda, ¿no? Porque...
No.
Ya te digo, y me junté con Manuel Cabezalí, que es súper fan de todas estas referencias, ¿no? Y fue como, venga, vamos a intentarlo. Y bueno, pues ahí ha hecho una gran labor, porque claro, una cosa es decirle, mira, yo, Manuel, yo quiero que esto suene así, pero luego lo difícil es hacerlo y que no sea un experimento impostado y que sea de corazón, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, luego nos llevó nuestro trabajo a partir de esas influencias, esas referencias, crear nuestro propio sonido. Esa parte ha sido muy emocionante.
Si cada intento de hacerlo mejor termina en la basura, si cada vez que hablo parece que nadie me escucha, si a cada solución encuentro otro problema, se agota mi energía, ten cuidado con lo que deseas. Otro domingo que estamos, como todos los domingos, como todos los domingos. Tú pensando en escaparme, y yo en escaparme contigo.
Contado también con Triángulo de Amor Bizarro, como decías, también con Marcelo, de Marcelo Criminal, en esta canción. Es gente que, como decimos, viene del ambiente de la música más independiente, pero que supongo que tú admiras también por el hecho de que es gente que se ha abierto camino en solitario, ¿no? Esta idea de...
Claro.
Bueno, supongo que os une eso, claro.
Por supuesto, o sea, admiro muchísimo su expresión musical, su trabajo, su obra, y luego personalmente pues creo que son personas muy muy valientes, y eso lo admiro, lo valoro mucho, valoro muchísimo a la gente valiente que dice las cosas que casi que la mayor parte de la gente no se atreve a decir, y son pues personas bastante, son artistas con una obra con mucha fuerza, con una gran rebeldía y al mismo tiempo con una sensibilidad y un talento exquisito, ¿no? Entonces, soy muy fan de Triángulo y de Marcelo. Sí, y de mucha gente más.
Nosotras también, por eso nos hace mucha ilusión que estéis ahí todos en el mismo disco. Y desde el, bueno, yo pienso desde el pop hedonista así de canciones anteriores como Baila Conmigo a este disco que es así tan sentido, supongo que evidencia eso, que no hay un solo camino a seguir en tu trayectoria, ¿no? Más que la fidelidad que tú sientes por lo que quieres hacer en cada momento, ¿no? Supongo que es algo que os define a todos en la familia, ¿no?
Ser fiel. Sí, sí, parece que es un sello de la casa, ¿no? Bueno, la libertad de expresión y bueno, pues encontramos en el arte y en la música, en la creación, nuestra manera de vivir, de relacionarnos entre nosotros y con los demás. Entonces eso pues nos lleva a tener una visión bastante abierta, no nos ceñimos a una sola manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, como resultado, pues surgen discos bastante diferentes unos de los otros, etcétera, y esas cosas.
Bueno, eso está muy bien. Y de hecho tengo aquí también otra sorpresita de alguien con quien has colaborado recientemente, que también quiere decirte algo.
Ay, qué bueno.
Mira, a ver si se oye.
Hola, soy Katy y quiero mandar un beso de chocolate a mi adorada Solea, muchos besos. Tú sabes que te quiero, que te respeto, ya lo sabes. Un abrazo. Nos vemos pronto.
La Katy.
Hola.
La Katy.
Me muero de ilusión porque yo a Katy es que la adoro y la miro infinito. Y bueno, pues, joder, qué emocionante. O sea, vamos, que si me escuchas, Katy, que te quiero infinito, que para mí Katy Claret es un referente muy, muy importante en mi carrera y, jolín, pues recuerdo muchas canciones de ella, pero una que me marcó mucho fue La Chica del Viento.
Sí, la cantasteis aquí, me acuerdo. Sí, sí.
¿El qué?
Que la cantasteis también aquí en el...
Que la cantamos, ¿verdad?
En Santa Coloma, sí. Juntas.
Es que yo muchas veces canto cosas de Katy en los conciertos porque, vamos, me parece un referente fundamental en la música y bueno, es otra valiente. Katy es una mujer muy valiente, muy especial.
Con un alma libre que, vamos... Un día la llamas, está yéndose a Japón, otro está grabando en su casa con no sé quién, o sea que es maravillosa, la queremos
mucho. Es maravillosa, la queremos, sí, la queremos muchísimo.
Sí, que sí. Y bueno, hemos estado escuchando algunas canciones como Domingo, El Pañuelo de Estrella, Aurora y Ayer, y bueno, yo quiero poner ahora la que cierra el disco, que es Enrique. Y ahora hablaremos un poquito de esto también.
Se me daba cuidado, se me daba cuidado, ay, yo me creía que había sido un sueño y tú no te habías marchado. Yo me creía que había sido un sueño de lo pasado
Supongo que esta canción también fue de las que más te costó plasmarla, porque claro, es hablar de tu padre precisamente, ¿no? ¿Cómo surgió lo de acabar y cerrar con Enrique?
Sí, esta canción surgió casi el último día de grabación. Y bueno, teníamos todo el disco, nos faltaba una pieza que estaba por ahí escondida en el universo, estaba llegando. Y bueno, de repente se me ocurrió esa letra y, no sé, Manuel empezó a crear ahí unas atmósferas con la guitarra, las voces y tal, y se construyó de una manera muy, muy natural y muy misteriosa, muy mágica, ¿no? De repente teníamos el final del disco, ¿no? Después de darle muchas vueltas, nos faltaba una pieza para concluir el ciclo de Aurora y Enrique, y bueno, finalmente nació Enrique, nunca mejor dicho, nació Enrique, y bueno, es una manera de cerrar el proceso, el duelo, el ciclo, de alguna manera, o de pasar a otra fase, ¿no? Que es, bueno, aceptar la vida, la realidad, para poder seguir sacándole partido, ¿no? Al hecho de estar vivo, ¿no?
Sí, sin duda, todos los que hemos perdido a un ser querido, a un padre, sabemos que este proceso tiene que tener esta etapa concluida, y eso no quiere decir, como tú decías, que no sigamos recordándolos, ¿no? Pero
que va al revés, todo lo contrario.
Y me acuerdo que, bueno, también una canción hablas del café de Chinitas, que yo creo que describe el lugar donde la primera vez que se conocieron, ¿no?, tus padres.
Sí.
Os han contado muchas veces ese encuentro, que yo, Aurora me ha contado que era muy de película, ¿no?, todo.
Sí, la verdad es que es súper emocionante ese momento, y ahí en la canción lo cuento así resumidamente, ¿no? Ya tendrías que entrevistar a mi madre, que os va a encantar.
Sí,
que lo cuente de primera,
eso está pendiente. Eso está pendiente.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues sí, Café de Chinita fue donde se encontraron por primera vez. Mi madre estaba bailando y cantando, trabajaba en el Café de Chinitas, y un día apareció Enrique Morente por allí y se miraron y ya, pues hicieron la revolución.
Sí, 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 no, pues un gran momento, es que lo recordaba por el nombre. Y
sí.
Y luego, que también quería hablar un poco de tu hermano, que también ha hecho otro gran disco, El Cante.
Sí.
¿Cómo ves su evolución musical? Porque para mucha gente experta, y te hablo de experta, de puristas, que ya sé que es una cosa que nos da a todos un poco de rabia, pero hablan súper bien del disco, es como, ostras, hay unanimidad también en su caso.
Sí, 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 pues mira, el disco de Kiki ha tenido una acogida muy, muy positiva. A mí me parece un discazo, me parece que Kiki tiene unas posibilidades infinitas, tiene un talento increíble y bueno, pues nos ofrece también la visión de su generación. Kiki es más jovencito, y bueno, pues la visión de un cantador de hoy en día, muy personal, muy diferente, y bueno, pues le veo con una proyección increíble, ¿no?, y con unas facultades muy, muy potentes.
Pues sí.
Así que va a dar muchísimo, ha dado que hablar, pero va a dar mucho que hablar, ya veréis.
Seguro, seguro. Nosotras siempre desde aquí nos te apoyo, porque cada vez que ha venido aquí, pues bueno, ha sido muy bueno. Sí, sí. Y lo esperamos, lo esperamos. ¿Y cómo era vivir en una casa con tanto duende? Ya sé que todo el mundo te lo pregunta, pero porque ¿cuántas personalidades del mundo artístico la frecuentaban? No sé, ¿a qué artistas recuerdas tú en tu casa de chiquitilla?
Uy, pues mucha gente, porque mi padre tenía muchísimos amigos y amigas, y muchos de la profesión y otros no, no sé, pues de repente te podías encontrar a nuestro amigo el panadero de Alfacar, que venía a traernos el pan y se tomaba un chato de vino con mi padre y coincidía con Carlos Saura, por ejemplo, en casa, no sé, es como siempre había como una mezcla de personas. No siempre, ¿no? También éramos una familia normal en la que teníamos un día a día, pues como todo el mundo, ¿no? O lo intentábamos.
Sí.
Pero sí que he tenido la suerte de vivir experiencias y situaciones muy, muy divertidas, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, desde pues, de pronto el panadero con Carlos Saura o yo qué sé, o no sé, pues hasta Patti Smith, Tomatito,
Camarón.
Fernando Trueba, Camarón. Sí, sí. No sé, de muy chiquitita he visto pasar a muchos amigos y amigas de mi padre por casa, ¿no? Que yo no sabía ni quién eran porque yo era pequeña, pero luego me he dado cuenta, ¿no? He dicho, ostras, qué guay.
No me extraña que la aura de todos ellos se haya quedado en vosotros y de ahí tanto arte, porque al final es eso, ¿no? Y de tanto. Y sé que tu madre, pues Barcelona siempre fue muy especial para los Morente, porque supongo que es una ciudad muy vanguardista, también para vosotros eso pues es importante. Yo recuerdo la performance que ella misma creó, tu madre, en el Museo Picasso, en la que acudimos. Yo no sé si habéis visto el vídeo, yo aún no lo he visto, pero bueno, sé que se quedó ahí grabado, ¿no? En el museo.
Mi madre es una crack y su expresión artística tiene muchísima fuerza y es una artista que bueno, debería hacer más cosas de las que hace. Lo que pasa es que es muy madre, es muy abuela, está muy pendiente todo el rato de nosotros y a mí me da mucha rabia porque me gustaría que hiciese más cosas, ¿no? Para que el mundo la disfrutase, porque es una mujer muy especial, muy, muy especial. Pues pinta, esculpe, compone, canta, baila, escribe. Es una mujer muy, muy polifacética y lo hace muy bien, ¿no? Entonces, a ver si la convencéis, me ayudáis vosotras a convencer a Aurora Carbonell, la pelota, a que se lance a hacer más cosas, ¿no? Porque todo lo que hace es gloria bendita.
Pues sí, y supongo que el secreto también de su amor fue esa sensibilidad artística que compartían, ¿no, Soleá? O sea, que es que conectaba mucho ahí.
Eso. Totalmente, sí, sí. Coincidían ahí, intercambiaban mogollón de ideas, de cosas interesantes, y entonces pues se apoyaban el uno al otro y surgían pues cosas preciosas, ¿no?
Y así, para ir acabando, ¿qué es lo que crees que has heredado de tu padre y qué te gustaría haber heredado, tanto de tu padre como de tu madre?
Pues mira, yo lo que he heredado, no lo sé, yo prefiero que lo digan los demás y yo no sé hablar de mí misma, y menos algo tan tan importante como eso, ¿no? Y yo qué sé, yo admiro profundamente a mi padre, quiero muchísimo a mi padre y eso es lo que he heredado, ha sido el que haya hecho que le queramos tanto, ¿no? Y que haya sido un padre tan tan absolutamente increíble, genial, mágico, bueno, divertido, entretenido, guapo, valiente. Lo que he heredado ha sido un amor profundo y eterno hacia su persona y hacia su trabajo.
Bueno, ¿y de tu madre? Que no se nos enfade luego.
Sí. Pues mira, de mi madre, pues también igual, me encantaría poder enumerar cosas que haya heredado de ella, yo no lo sé, es que les admiro mucho, entonces me da mucha fatiga decir.
Ya.
Pero bueno, me dicen que me parezco muchísimo físicamente a mi madre,
sí.
Y bueno, pues eso es evidente, eso sí que no lo puedo negar porque se ve en el físico, ¿no? Pero bueno, ¿qué más quisiera yo llegarles a mis padres a la suela de los zapatos?
Bueno, yo creo que aquí hay mucho arte también, ojo, que quedan muchos años de Soleá por delante. Finalmente, tema directo, sé que es un año muy complicado, la cosa está como está, pero ¿cuáles tienes previstos o si vas a venir por Cataluña sobre todo, si te podemos ver por aquí?
Sí, pues mira, tengo, bueno, está pendiente, lo mismo voy a cantar a Santa Coloma, no lo sé, no lo sé si sucederá o no sucederá, pero ojalá que sí, porque así nos veríamos y vería, bueno, a mucha gente que tengo por ahí, que quiero mucho, entre ellos a mi amiga Katy Claret.
Claro.
Y un público súper genial, siempre que voy a Barcelona. Pero bueno, estamos en ello, anunciaré en redes ahora como una relación de fecha que va saliendo. Pero vamos, que no se sabe, como de repente te llaman y te dicen que hay que posponer.
Ya,
pero
es muy
por
difícil.
Eso estoy tardando tanto en publicarla, pero en principio presento el 6 de mayo aquí en el Fernán Gómez en Madrid y tengo cosas pendientes por Barcelona, o sea que iré a veros pronto.
Perfecto, aquí te esperamos. Muchísimas gracias, Soleá. Siempre al final pedimos una recomendación lectora, y más en tu caso, que sé que hablas muchísimo de libros, bueno, que te gusta mucho leer, ¿no? No creo que toda la familia, pero tú eres una gran lectora. ¿Qué andas leyendo ahora para acabar?
Pues mira, ahora estoy leyendo, justo tengo aquí encima, un poemario de, bueno, un libro de escritos de Fernando Fernán Gómez, que se llama El canto es vuelo, que es una maravilla. y también otro libro sobre el estudio de la mente y del cerebro, escrito por David Eagleman, que se llama Incógnito. Y bueno, también leo a muchas mujeres, casi siempre estoy leyendo a mujeres, pero justo me han pillado aquí encima de la mesa estos dos referentes que os los recomiendo.
Perfectísimo, pues muchísimas gracias, Soleá, no te robamos más tiempo.
Nada,
te esperamos en Santa Coloma, en la CIBA, en la emisora y en tocando, sobre todo te queremos ver aquí cantar y te queremos ver con toda la banda. Un abrazo.
Un abrazo muy grande, amiga Alicia, te queremos.
Te queremos, a ti también, guapa. Adiós.
Un besito.
Adiós.
siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja.
Acabamos de oír una canción absolutamente universal, conocida en todo el mundo, gracias a la protagonista de nuestra recomendación. Este programa, como nos hemos expandido tanto con la maravillosa Soleá Morente, nos queda muy poco huequito para el resto de secciones y simplemente os voy a recomendar que os veáis una serie sobre quién va a ser la cantante y la que hizo famosa en el mundo entero a Tubera, la canción que acabamos de escuchar y que es la sin par e inigualable Lola Flores. Os estoy recomendando cualquier tipo de información sobre su vida, pero especialmente el documental de Movistar que se ha estrenado durante el invierno, llamado Lola. Es una serie documental de varios capítulos donde, además de hacer un recorrido por su larga trayectoria profesional, es también la historia de su vida y está narrado por un montón de invitados espectaculares, como su hija Rosario, su hija Lolita, por supuesto, pero salen desde C. Tangana a Rosalía, a Carmen Flores, la hermana, hay un Juan Palomo, el superdiseñador en estos momentos top del país. ¿Qué os puedo decir de Lola Flores que no sepamos ya todos? Pues eso, que una mujer única e irrepetible, llegó a los escenarios desde muy pequeñita, manteniendo a toda su familia. Es una mujer, además de un icono de la profesionalidad del flamenco, de la copla y de todo, porque llegó a hacer hasta uno de los primeros raps que se conocen. Fue un icono de imagen y un icono de libertad dentro de lo que se podía tener de libertad en la España franquista, que es donde ella hizo toda su carrera y triunfó. Tuvo innumerables amantes y nunca lo ocultó. Consumía drogas y nunca lo ocultó. Las juergas en su casa eran famosísimas en el mundo entero y, para acabar, diría que nos quedamos con esa frase que supuestamente, cuando actuó en Nueva York, el New York Times o el Chronicle o el que fuera, el crítico musical que fue a ver a Lola Flores dijo: no es guapa, no canta bien, no baila bien, no se la pierdan. Es una gran definición de lo que es ella, porque realmente no era ninguna virtuosa de ninguna de las artes que trataba, pero el conjunto era absolutamente único e insustituible, vuelvo a repetir. La gran Lola Flores, no os lo perdáis. Movistar, 6 capítulos de momento, probablemente haya una segunda temporada si la cosa sigue así, porque la vida está mujer para esto y mucho más.
Reyes, que te veo con prisas, ya te ibas. Pero antes de irnos, siempre tenemos una frase feminista para todas nuestras oyentes. ¿Cuál es la tuya?
La mía es muy corta, muy concisa y muy bien buscada. Es: si el presente para nosotros ahora es lucha, no os preocupéis porque el futuro será vida.
¿De quién es?
No lo sé.
Bueno, pues alguna.
La he visto en una camiseta, la he apuntado y me ha gustado.
Perfecto, Anonymous. Entonces, yo traigo una de Michelle Obama, o eso parece, tampoco conozco personalmente a Michelle, pero dice: todas y cada una de vosotras podéis ser líderes y apoyar a otras para lograrlo. También
claro
me ha
sí.
parecido muy empoderadora. Así que nada, llegamos al final del programa y te digo que Material Girls te informa.
Material Girls te entretiene.
Y nosotras muy contentas te decimos
¡Hasta la semana que viene!